Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Caldwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Lucas capítulo 20 es donde estaremos estudiando en la palabra de Dios esta mañana. Lucas capítulo 20. Para los que nos visitan esta mañana, les decimos bienvenidos. Estamos alegres de que usted esté aquí con nosotros en este día. Si esta es la primera vez que usted viene, hace un poco, 2 años atrás, empezamos un estudio del Evangelio de Lucas y hemos estado trabajando hasta la última semana de la vida de Jesús en esta tierra antes de su crucifixión. Lucas capítulo 20 es donde estamos y continuamos nuestro estudio esta mañana. Quiero decir algo acerca de eso, la decisión de continuar con nuestro estudio en este domingo de Pascuas. Yo no tengo un sermón especial, yo solo tengo nuestro tiempo en la palabra de Dios que continúa, no porque yo no estoy agradecido de que hoy tenemos la oportunidad de celebrar la resurrección. De hecho, cuando estaba manejando a la iglesia esta mañana, estaba dándole gracias a Dios de que aún vivimos en una cultura que aún fuera de la vida de la iglesia, la resurrección de Jesús tiene algún impacto. De que hoy habrán personas sentadas en servicios de la iglesia que normalmente a lo mejor no van a la iglesia porque es el domingo de Pascuas. Así que estoy agradecido por eso, no subestimo eso. Pero de hecho continuamos nuestro estudio esta mañana exactamente por esa razón. De que el domingo de Pascuas es especial, pero no solamente es especial para un solo día del año, ¿cierto? De que todos los días como creyentes celebramos la resurrección, que todos los días del Señor como creyentes celebramos la resurrección. Así que no adoramos a nuestro Salvador 1 o 2 días del año, lo adoramos todos los días. Y la iglesia no es importante para nosotros solamente 1 o 2 días al año, pero para nosotros como creyentes la iglesia es importante todos los días. Así que estamos alegres de todos los que están aquí en este auditorio. Le invitamos a que vea con nosotros a Lucas capítulo 20, verso 1. Y aconteció que en uno de los días, cuando él enseñaba a la gente en el templo y anunciaba el Evangelio, se le enfrentaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos. Y le hablaron diciéndole, dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas o quién te dio esta autoridad? Respondiendo a él, les dijo, yo también os haré una pregunta. Decidme, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Y ellos discurrían entre sí diciendo, ¿del cielo? Si decimos del cielo, él dirá, ¿por qué no le creísteis? Pero si decimos de los hombres, todo el pueblo nos matará a pedradas, porque están convencidos de que Juan era un profeta. Y respondieron que no sabían de dónde era. Jesús entonces les dijo, tampoco yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El rechazar la luz espiritual es un tema serio. El rechazar la luz espiritual es una cosa seria. Es seria desde el punto de vista del juicio futuro. Algún día los hombres darán cuentas. Si mueren sin Cristo, si mueren apartados del verdadero Dios viviente, Dios darán cuentas de toda la luz espiritual que ellos rechazaron. Todas las oportunidades de amor y gracia que Dios les dio de ser perdonados de sus pecados, de ser reconciliados a través de la fe de su Hijo, darán cuenta no solamente por ese tipo de revelación específica del Evangelio, pero también darán cuentas por la luz que rechazaron aún en la naturaleza. Porque los cielos y la tierra testifican del hecho de que hay un creador. Que Dios es. Y nuestra conciencia testifica al hecho de que el pecado es una realidad. Nuestra culpa testifica a la realidad que todos necesitamos el perdón. Algún día los hombres darán cuentas por todas las luces espirituales que rechazaron. Es trágico rechazar la luz espiritual en vista del juicio futuro, pero quiero que usted entienda que el rechazar la luz espiritual tiene un efecto, en un sentido inmediato. Cuando rechazamos la luz, nos queda nada más que oscuridad. Nos queda nada más de una oscuridad en la que estamos parados cuando la luz fue ofrecida a nosotros. No solamente quedamos en esa oscuridad y en ese momento que escogimos la oscuridad en vez de la luz, pero Dios juzga el rechazo de la luz al entregar a los hombres a una oscuridad mayor. Eso es que cuando usted rechaza la luz espiritual, usted no se va a encontrar en el mismo lugar la próxima vez cuando usted viene cara a cara con la luz. La mente puede estar más oscurecida. La conciencia puede estar aún más lastimada y cicatrizada. El corazón a lo mejor puede estar más insensitivo. La voluntad puede estar más débil en términos del deseo de escoger la luz. Es una cosa seria el rechazar la luz espiritual. La Biblia es clara que todos los hombres existen en uno o el otro ámbito, ya sea que hayamos venido a Dios a través de su Hijo y ahora estamos en ese ámbito de la luz espiritual o estamos fuera de la luz, existiendo en la oscuridad. Todos los hombres existen, ya sean en la luz de Dios o en la oscuridad. Todos nacimos en la oscuridad. Dios tiene que hacer algo por nosotros para traernos a la luz. Dios tiene que salvar, Dios tiene que rescatarnos y traernos a la luz. Colosenses 1:13 dice, porque Él nos libró, hablándole a los creyentes, Él nos ha librado del dominio, de las tinieblas, un reino, un ámbito de oscuridad, y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Dios nos sacó de la oscuridad hacia la luz. Efesios 6:12 dice, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas. Contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Este mundo representa ahora el reino de la oscuridad, esta oscuridad presente. Efesios 5:5 dice, porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie os engañe con palabras vacías. Por estas cosas, la furia de Dios viene sobre los hijos de la desobediencia. Por lo tanto, no os volváis partícipes con ellos, porque en un tiempo ustedes eran la oscuridad, pero ahora ustedes son la luz del Señor. Caminen como hijos de la luz, porque el fruto de la luz se encuentra en todo lo que es bueno, correcto y cierto. Y traten de discernir lo que es agradable al Señor. Se da cuenta, no solamente una vez estuvimos nosotros en la oscuridad, éramos oscuridad. La oscuridad estaba en nosotros. Esta era la condición en la cual nosotros nacimos cuando vinimos al mundo, viviendo en un ámbito de oscuridad. Pero ese ámbito de oscuridad se extendía a nuestra propia condición espiritual. Cantamos acerca de eso esta mañana, 2 Corintios 6:14 dice, Porque Dios dice que no entre la luz de la oscuridad, ha mostrado en nuestro corazón el dar la luz del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Cuando alguien pasa de la oscuridad a la luz, cuando alguien viene a ver a Jesús por quien Él realmente es y confía en el Hijo de Dios para recibir salvación, ¿sabe qué es eso? Eso es que Dios está quebrantando y entrando a la oscuridad. Eso es que Dios, por su poder poderano, está iluminando una mente, un corazón, de tal modo que ahora usted puede ver quién Jesús realmente es. Usted ve la gloria de Dios, la luz del conocimiento, de que la gloria de Dios está en su Hijo, de que Jesús es Dios y que Él es el Salvador que Él le dio al mundo y usted confía en Él. Eso es salir de la oscuridad para entrar a la luz. La presencia de Jesús en esta tierra, hace 2000 años, era la misma luz de Dios que estaba siendo presentada delante de los hombres. Era una luz brillante enviada del cielo. Juan 3:19, y este es el juicio, que la luz vino al mundo. Y los, ¿en qué sentido la luz vino al mundo? En la persona de Jesús. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Se da cuenta, cada decisión que tomamos en contra de Jesús es una decisión de que tomamos por el pecado. ¿Es luz o oscuridad, Jesús o el pecado? Juan 8:12, y Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La oscuridad existe donde hay muerte, la luz existe donde hay vida. Y en Jesús hay vida, vida verdadera, vida eterna. Juan 9:5, mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Así que Jesús, viviendo en esta tierra hace 2000 años, ¿qué teníamos? Teníamos la luz del cielo, la luz de Dios, brillando delante de los ojos de los hombres. La pregunta era, ¿qué vamos a hacer con esa luz? Hemos estado viendo a los primeros 3 días de la semana final de la vida de Jesús. El domingo entró a la ciudad de Jerusalén, en lunes echó afuera a los cambistas del templo, en martes volvió del templo en su púlpito y está predicando y está enseñando, y el pueblo está viniendo y se están escuchando cada una de sus palabras atentamente. ¿Y qué está Jesús predicando y enseñando? Capítulo 20, verso 1, le estaba enseñando a las personas en el templo y estaba predicando el Evangelio. Estaba predicando las buenas nuevas. Jesús estaba declarando, esta mañana aquí estoy parado y tengo el privilegio de declarar las buenas nuevas acerca de Jesús. Jesús estaba parado y declarando las buenas nuevas acerca de sí mismo. Él estaba declarando la verdad de que Él es el Rey, de que Él es el sacerdote alto, de que Él es el verdadero profeta, de que Él es el Hijo de Dios, de que Él es el Cordero de Dios, de que Él es el Salvador del mundo. Jesús estaba declarando las buenas nuevas, que los hombres pueden ser puestos correctos delante de Dios al creer en Jesús. Él estaba predicando la verdad acerca de sí mismo. Y era poderoso. Lo vimos en el verso 48 del capítulo 19. Pero no encontraron nada que podían hacer porque todos los las personas estaban pendientes de sus palabras. Era escucharle. Usted venía a tener contacto con la autoridad del Dios Todopoderoso. Pero el poder de esta experiencia también está siendo descrita más adelante, al final de esta sección en la que estamos ahora, cuando llegamos al capítulo 21, verso 37. Vaya ahí. Lucas 21, verso 37. Y la Biblia dice esto. Lucas 21:37, durante el día enseñaba en el templo, pero al oscurecer salía y pasaba la noche en el monte llamado de Olivos, y todo el pueblo madrugaba para ir al templo a escucharle. Así que cuando él llegó al templo, hay una multitud que están pendientes de sus palabras. El Evangelio está siendo predicado. La luz está siendo demostrada. La pregunta es, ¿qué van a hacer los hombres con la luz? Déjeme decir algo muy importante en este punto. La luz espiritual siempre es confrontacional. La luz espiritual, ¿qué es lo que hace? Expone lo que está en oscuridad. Expone la oscuridad del mundo, expone la oscuridad de nuestras propias vidas. De hecho, eso es algo que tiene mucha gracia. Si usted quiere salir de la oscuridad, usted le da la bienvenida a la luz. Alguien le ha tirado en un pozo profundo donde hay oscuridad profunda, no hay ninguna manera de saber cómo poder escapar de ese pozo, y de repente usted ve una luz que brilla. Y alguien le dice, ven conmigo y te mostraré el camino para salir. Si usted quiere salir de ese pozo, usted está agradecido por la luz. Es una cosa de gracia que la luz exponga la oscuridad. Es una cosa de gracia. Pero si usted ama la oscuridad, entonces es incómodo y es ofensivo y usted lo odia. Lo que le estoy diciendo es que la luz espiritual nos prueba. expone nuestra verdadera condición espiritual. Las personas salvas, las personas que serán salvas, que quieren ser salvas, van a aferrarse a la luz, van a afirmar la luz y creer en la luz. Las personas que van a ir a la destrucción van a odiarla y rechazar la luz. Esa es una cosa seria. El rechazar la luz espiritual es una cosa seria. ¿Qué sucede aquí? Lo veremos en cuatro títulos. Vamos a ver una pregunta confrontacional. Vamos a ver una pregunta que va en contra. Vamos a ver una respuesta cobarde. Y vamos a ver una respuesta que condena. Una pregunta confrontacional de parte de los líderes religiosos de los judíos. Una pregunta en contra de parte de Jesús a esos hombres. Luego los hombres van a responder a la pregunta de Jesús con una respuesta cobarde. Y luego Jesús va a pronunciar una condenación sobre ellos bajo la luz de su respuesta cobarde. Ellos no recibirán la luz, la van a rechazar. Y no hay nada más para ellos que condenación. Dese cuenta primero que nada la pregunta confrontacional, verso 1. Y aconteció que en uno de los días cuando él enseñaba a la gente en el templo y anunciaba el evangelio, se le enfrentaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos. Y le hablaron diciéndole, dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te dio esta autoridad? ¿Quién son estas personas? Los escribas, los ancianos y los sacerdotes. Eran los líderes de del pueblo judío. Ellos tenían control sobre el templo. Los escribas eran los teólogos de los días, los expertos de la ley de Dios. Los ancianos eran los líderes espirituales que no eran sacerdotes ni escribas. Ellos formaban el Sanedrín y formaban este gobierno del pueblo judío. Y ellos están enojados porque Jesús ha tomado control del templo. Ellos dicen, dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿De qué cosas están refiriendo? ¿Pueden estar refiriéndose a las enseñanzas de Jesús predicando en el templo? ¿Quién le dio la autoridad de usar el templo como el lugar de donde usted va a enseñar? Pero yo creo que hay más de eso. Yo creo que también se refiere a lo que él ha hecho al echar fuera a los cambistas y limpiar el templo y echar fuera a los que vendían animales. Esta es la casa de mi padre. Ustedes hicieron la casa de mi padre una cueva de ladrones. Los echó fuera y no regresaron, sino que él está ahí vigilando para que no regresen. Y ahora le está predicando y enseñando, y ellos quieren saber quién le dio el derecho de hacer esto. ¿Quién te dio el derecho de hacer esto? ¿Tienes una autoridad para esto? ¿Tienes una autoridad válida para esto? Eso es lo que están preguntando, ¿no es cierto? En el verso 2, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te ha dado permiso? Y preguntan eso. Yo le dije, Jesús limpió el templo una vez al principio de su ministerio y le hicieron la misma pregunta en Juan 2:18. Entonces los judíos respondieron y dijeron, ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Tú sabes que tú dices que es la autoridad de Dios, queremos una señal. ¿Qué es lo que Jesús quiere? ¿Qué es lo que ellos quieren que Jesús haga? Y creo que ellos lo que quieren es que Jesús diga algo que les permita para ser justos al condenarle. Quieren que responda a su pregunta de una manera que les dé el derecho de hacer lo que ellos quieren hacer. ¿Qué es lo que quieren hacer? Vaya de regreso al verso 47 del capítulo 19. Y estaban enseñando diariamente en el templo. Los sacerdotes principales y los escribas y los ancianos del pueblo buscaban destruirle. Están buscando una manera de matarle. Y se ha vuelto muy antagonista en todo este capítulo. Usted ve lo que está sucediendo porque están tratando de atrapar a Jesús. En el verso 27 le van a preguntar acerca de la resurrección. Tratando de atraparle. En el verso 19 van a preguntarle acerca de pagarle taxes, impuestos a César, porque están tratando de atraparle. Y aquí ellos tienen el mismo motivo. Buscando una manera para matarle. Esto es lo que sucedió más adelante durante los juicios delante de Caifás, cuando él fue arrestado y llevado a Caifás. Mateo 26:59 dice, los principales sacerdotes y todo el concilio procuraban obtener falso testimonio contra Jesús con el fin de darle muerte, y no lo hallaron a pesar de que se presentaron muchos falsos testigos. no hay nada ahí que pase la prueba de que pareciera ser correcto condenarlo. La siguiente declaración dice, pero más tarde se presentaron dos que dijeron, este declaró y yo puedo destruir el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Entonces el sumo sacerdote levantándose le dijo, no respondes nada, ¿qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba y el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Déjame parar, y yo creo que es lo que quería que Jesús dijera aquí. ¿Con qué autoridad haces esto? Ellos querían que él dijera, yo soy el Cristo, yo soy el Hijo de Dios, porque escuchen lo que hacen durante este juicio. Verso 64. Te conjuro por el Dios viviente que nos diga si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo, tú mismo lo has dicho, sin embargo os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído la blasfemia. ¿Cuál es su juicio? ¿Qué os parece? Ellos respondieron y dijeron, es reo de muerte. Nunca hubiera visto usted un mejor actor en su vida que ese tipo. Cuando él rasgó sus vestiduras, como que si esta fue la primera vez de que Jesús le había dado evidencias de que él era el Hijo de Dios, el Cristo. Él lo dijo antes. Y de la misma manera, esta pregunta aquí en el capítulo 20 es una burla. Ellos saben por qué autoridad Jesús está haciendo estas cosas, en el sentido de que ellos conocen la autoridad que Jesús asume para actuar en ella. Ellos dicen que está actuando en la autoridad de Dios mismo. Ellos saben esto. Ellos solo quieren escucharle a él decirlo. Usted sabe que hay algo interesante cuando él dice aquí, dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Qué están clamando? Nosotros tenemos el derecho de saber. Nos debes una explicación. Nosotros gobernamos el templo. Nosotros gobernamos el bienestar espiritual de la nación. Nosotros somos los que estamos a la puerta. Nos debes una explicación. ¿Y saben qué? Jesús nunca le pidió permiso a ellos. De hecho, usted puede estudiar todo el Evangelio de Lucas y todas las otras historias del Evangelio y nunca encontrará que Jesús está pidiéndole permiso a los líderes religiosos por permiso. Y eso les molestaba. Ellos creían que eran una autoridad. Ellos creían que merecían honor. Y nada molesta a alguien que cree de esta manera acerca de sí mismo, que cuando usted no le da honor o respeto. Y Jesús rechazó reconocer una autoridad religiosa falsa. Rechazó reconocer a hombres que no eran pastores, sino que eran lobos. Eran víboras, como Juan el Bautista dijo. Así que esto les está molestando. Él está actuando de maneras que revelan que ellos no tienen ninguna autoridad, que nadie se les debe pedir permiso a ellos, que no deben de ser confiados, actúa como que ellos no existen en un sentido, y eso les molesta. Así que, ¿cómo va a responder él a esta pregunta? De una manera increíble que demuestra sabiduría divina. Responde su pregunta con una pregunta. Verso 3, respondiendo, él les dijo, yo también os haré una pregunta. Decidme, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Para aquellos que no puedan saber, él está hablando acerca de Juan el Bautista. Juan el Bautista, enviado por Dios como el precursor de Jesús, Juan el Bautista, ordenado por Dios para preparar a la nación para recibir a su rey. Juan el Bautista, dando testimonio acerca de la verdadera identidad de Jesús, Juan el Bautista fue el que dijo, he aquí, viendo a Jesús, he aquí, el Cordero de Dios que se lleva los pecados del mundo. Fue Juan el Bautista el que dijo que Jesús es y era la luz del mundo, la verdadera luz. Así que esto es lo que los líderes religiosos sabían y lo que el pueblo conocía, que Juan el Bautista iban juntos. Y si usted creía en Juan, tenía que creer en Jesús. Si usted no creía en Juan, entonces Juan no era un profeta. Si usted no cree en Juan, si Juan estaba equivocado acerca de Jesús, Entonces Juan no era quien él decía ser y Jesús no era quien él dice ser. Pero si usted cree en Juan, usted tiene que creer en Jesús. Los líderes religiosos sabían eso. Como escucharemos en sus propias palabras en un momento, ellos sabían eso y el pueblo sabía eso. El pueblo sabía algunas cosas acerca de Juan el Bautista. Él habla acerca de su bautismo. ¿Acaso es el bautismo de Juan del cielo o de la tierra? Juan vino bautizando para el arrepentimiento, para preparar sus corazones para recibir al rey. ¿Y el rey era Jesús? Cuando se refiere acerca del bautismo en el verso 4, él está hablando acerca de todo su ministerio. ¿A quién estaba Juan representando? Eso es lo que Jesús les preguntó. ¿Fue la autoridad de Juan del cielo o solo de los hombres? Por naturaleza, popular con el pueblo, pero realmente no enviada por Dios. Porque hay algunas cosas que el pueblo sabía acerca de Juan. Primero que nada, sabían que Juan había venido como un profeta. Que él vino en el espíritu de un profeta, él vino vestido. Como Elías, él vino ministrando con el poder de un profeta. Ellos reconocían que Juan el Bautista vino como un profeta. ¿Él era o era un fraude? También sabían que Juan el Bautista había confrontado a sus líderes religiosos. Mateo 3.1, en aquellos días, Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque este es aquel a quien se refirió el profeta Isaías, diciendo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced derecha sus sendas. Y él, Juan, tenía un vestido de pelo, de cabello y un cinto de cuero en la cintura, y su comida eran las langostas y miel silvestre. Acudía entonces a Jerusalén, de toda Judea, de todas las regiones alrededor del Jordán, y confesando sus pecados eran bautizados en el río de Jordán. Pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, les dijo, camada de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Por tanto, da frutos dignos de arrepentimiento. Si ustedes realmente se están arrepintiendo, dejen que su vida lo muestre. El pueblo sabía esto. Ellos no estaban ciegos ni sordos. Ellos fueron testigos de esto, escucharon esto. Tercero, sabían que Juan el Bautista llamaba al arrepentimiento personal en el nombre del reino de los cielos. Así que no solamente es un arrepentimiento genérico, es un arrepentimiento para prepararse para el reino, lo que significa prepararse para el rey. Y yo sabía que Juan había identificado a Jesús como ese Mesías prometido. Juan 1.25, y le preguntaron y le dijeron, entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo, yo bautizo en agua, pero entre vosotros está uno que no conocéis. Él es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Estas cosas sucedieron en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel, por esto yo vine bautizando en agua. Juan dio también testimonio diciendo, he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Y yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo, aquel sobre quien veas el Espíritu descender y posar sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Al día siguiente, Juan estaba otra vez allí con dos de sus discípulos y vio a Jesús que pasaba y dijo, he ahí el Cordero de Dios. Juan fue absolutamente claro. Él es un profeta enviado por Dios, ordenado por Dios para preparar el camino para el rey, y el rey de Israel es Jesús. Él es el Hijo de Dios. ¿Y qué significa eso? Significa que usted toma una decisión acerca de Juan, usted también hace una decisión acerca de Jesús. Si usted cree que Juan fue enviado de Dios, entonces usted cree que Jesús es el Mesías. La sabiduría de Cristo en el verso 3 es que Él pone a estos líderes religiosos en un dilema. Ellos tienen que tomar una decisión y todo el pueblo está escuchando. Ellos instigaron esto, dinos, ¿por qué autoridad haces esto? Bueno, yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Quién era Juan? Bueno, estos tipos saben esto, así que dése cuenta de su respuesta cobarde. Verso 5, y lo discurrían entre sí. Paremos ahí, usted ve la imagen. Hablan acerca de una imagen triste de ver, para ver a estos, entre comillas, pastores de Israel, tener que discutir entre sí. Esto es lo que estaban haciendo, están conversando entre sí mismo, susurrando entre sí mismo, diciendo, ¿qué hacemos? Verso 5, si decimos del cielo, si decimos que Juan representaba a Dios, él, Jesús, dirá, ¿por qué no le creísteis? Pero si decimos de los hombres, eso es que Juan no era un profeta. Todo el pueblo nos matará a pedradas, pues están convencidos de que Juan era un profeta. Verso 7, y respondieron que no sabían de dónde era. Se reunieron y dijeron, le decimos que no sabemos. Es algo cobarde, ¿no es cierto? Es cobarde. Jesús ha preguntado una pregunta que pone la verdadera condición espiritual de los líderes espirituales de Israel, y pone su condición como que si está en un rótulo de neón. Porque si ellos realmente creen que Juan era un profeta, ellos debieran de doblar la rodilla delante de Jesús en ese mismo momento. Pero si no creen que Juan era un profeta y usted realmente es un pastor espiritual, usted protege al pueblo. Aún si significa perder su propia vida. Si usted realmente es un hombre de Dios, si usted conoce y usted sabe que las personas están siendo engañadas por un profeta falso y un Mesías falso, más le vale pararse y decirles la verdad, aún si significa que ellos le iban a apedrar. Cuando usted rehúsa responder, usted está más interesado en usted mismo que en Dios o el pueblo. Él acaba de exponerlos por lo que realmente son. Nosotros no sabemos. Así que dése cuenta cómo Cristo condena con su respuesta. Respondieron de una manera cobarde, así que él respondió de una manera de condenación. Verso 8 dijo, Jesús, tampoco yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. No tengo nada más que decirles a ustedes. ¿Sabe qué acaba de hacer? Él acaba de revelar que ellos se acaban de descalificar. ¿Qué quiere decir? Bueno, escuche. De lo menor a lo más grande. Si usted no tiene el discernimiento espiritual para conocer a un verdadero profeta de un profeta falso, ¿cómo va a tener usted el derecho de decirle a toda una nación de personas si Jesús es el Mesías o no? Si usted no sabe lo que Juan era, ¿cómo usted dice saber quién Jesús es? Yo no lo respondo a ustedes. Y el pueblo no debería de escucharle a usted. Yo les doy ninguna respuesta. Pero déjeme decirle qué más está diciendo en el verso 8. Yo no les daré más luz. Les he dado luz. Dios les ha dado luz. Escuche, si usted quiere saber quién yo soy, solo reflejen en Juan. Dios les dio luz en el ministerio de Juan el Bautista. Y si usted hubiera recibido esa luz, usted sabría quién yo soy. Usted no necesita más luz. No va a recibir más luz. Reciba la luz que Dios ya le ha dado. Y escuche, estas personas se condenaron de sus propios labios, ¿no es cierto? Porque dicen en el verso 5, si decimos del cielo, si decimos Juan vino del cielo, él dirá, ¿por qué ¿No qué? ¿Le creísteis? ¿Por qué no le creísteis? De hecho, le debieron de haber creído. Debieran de estar adorando a Jesús, no retándole a Él. Debieran estar clamando a Jesús, no tratando de atraparle. Pues te ve, la luz los ha expuesto. Si usted va hacia la salvación, cuando la luz aparece, usted se aferra a ella y está agradecido por ella. Sí, expone sus pecados, expone su necesidad, pero es la manera de escapar. Es el camino para escapar. Así que usted lo acepta por lo que es la gracia de Dios, la gracia de la luz, de la verdad espiritual, y usted sale de la oscuridad al aferrarse del Hijo de Dios. Pero si usted no quiere salir de la oscuridad, usted encuentra todas las excusas que pueda para quedarse ahí. No importa que es completamente ilegítimo e ilógico. Usted toma decisiones que le permiten a usted justificar en su propia mente que usted está bien y que usted se va a quedar en la oscuridad. Y Dios no recompensa la luz rechazada con más luz. Él dice, traten con lo que usted ya tiene. Yo cierro esta mañana al decirle a usted que vine aquí el día de hoy para decirle a usted acerca de la luz del mundo. Vine hoy en este día en el que celebramos la resurrección de Jesús para contarle a usted acerca de Jesús. ¿Quién es Jesús? Él es el Dios Todopoderoso en la carne humana. Es la segunda persona del Dios Triuno. Él es el Hijo Eterno de Dios, quien salió del cielo para entrar a la historia. Nació de una virgen, tomó para sí una naturaleza adicional, una naturaleza humana sin pecado. En esta persona tiene a Dios en la carne humana. Usted tiene la luz brillante de Dios delante de los hombres en un cuerpo, en una forma corporal. Él vivió una vida sin pecado en esta tierra. Nunca tuvo un pensamiento pecaminoso, nunca habló una palabra de pecado, nunca tuvo una actitud pecaminosa, nunca hizo algo que no debió haber hecho. Él era todo lo que nosotros no somos. Él no tenía pecado. Y luego Él, a propósito, no como una víctima, pero como un conquistador victorioso, marchó a la ciudad de Jerusalén y entregó su vida en una cruz cruel para morir ahí como un sustituto para un pueblo a quien Él iba a salvar. Nosotros merecemos la condenación para nuestros pecados. Cristo no merecía ser condenado. Él fue condenado en vez de aquellos que merecían ser condenados. Él tomó nuestro castigo sobre sí mismo. La furia de Dios fue derramada sobre el Hijo de Dios para que aquellos que habían venido a creer en el Hijo de Dios fueran liberados de la furia de Dios. Y ahí el Padre lo destruyó y se agradó en destruirlo. Lo dije antes, le digo a usted de nuevo. La peor parte de la cruz no fue un sufrimiento físico. La peor parte de la cruz, usted y yo no lo podemos ver y nunca seremos capaces de entender completamente. Porque Él sufrió la furia de Dios sobre sí mismo para salvarnos a nosotros. Y lo enterraron. Y 3 días después sucedió exactamente lo que Él dijo que iba a suceder. Derriba este templo. Le estaba hablando acerca del templo de su cuerpo. Y en 3 días lo levantaré. Con eso lo condenaron en su juicio. Así fue como los testigos vinieron a acusarle. Y pusieron a un guardia ahí. Hicieron todo lo posible para asegurarse de que se quedara en esa tumba. Pero 3 días después, Él desapareció. Levantado de entre los muertos, su cuerpo desapareció. Él le apareció a las personas a través de muchos días y luego Él ascendió al cielo. Y ahí está Él ahora, el Dios hombre en el cielo, sentado a la diestra de la majestad de lo alto. Y amigos, Él va a regresar. Y tenemos el privilegio de declarar sus buenas nuevas hasta el día en que Él regrese. Esta es una época de gracia, es una oportunidad. La luz espiritual está siendo puesta delante de nosotros y los hombres tienen una oportunidad de la mano de este Dios bueno, bondadoso, lleno de gracia y perdón para recibir el Hijo de Dios y ser perdonados de todos nuestros pecados y ser puestos correctos delante de Dios para siempre y tener una vida nueva en Jesús. he venido a contarle a usted acerca de eso, he venido a contarle acerca de Jesús. Pero el Evangelio nos pone en ese mismo dilema de que estos líderes religiosos fueron puestos en ese día. Eso es, que usted tiene que tomar una decisión, ¿no es cierto? ¿Cree usted en el testimonio de Dios acerca de su Hijo o no lo cree? ¿Cree usted que Jesús era el Hijo de Dios y el único Salvador dado a los hombres? ¿O no lo cree? Y si usted cree, usted se aparta de sus caminos malvados, usted se aparta de su manera malvada de pensar acerca de la vida en la tierra y la vida más allá de esta vida en la tierra. Y usted confía en el Hijo de Dios, solamente en el Hijo de Dios, para recibir perdón de sus pecados y para el resto de su vida. Déjeme estar claro, esta mañana le estoy pidiendo que haga algo. ¿Qué le estoy pidiendo que haga? No le estoy pidiendo que usted pase al frente. No vamos a hacer eso esta mañana. No le estoy pidiendo que usted ore una oración conmigo, porque las oraciones no salvan a las personas. Jesús salva a las personas. No le estoy pidiendo que venga al frente, no le estoy pidiendo que ore o que levante las manos o que llene una tarjeta. No solamente estoy pidiendo, sino que le estoy rogando y le digo que Dios le está mandando a que usted crea en su Hijo. Y cuando usted cree en el Hijo de Dios, eso significa que usted da su vida al Hijo de Dios por quien, lo que Él realmente es. Y Él no es solamente un Salvador. Él es Señor. Lo que significa que usted viene a Él como su Dios, su Rey, su sacerdote alto, su pastor, usted le da su vida, y eso significa que usted le va a seguir a Él. Y usted da a saber de que usted le sigue a Él no solamente por su profesión verbal, pero por su bautismo público. Y a través de ese acto público de bautismo, usted declara su fe en el Hijo de Dios. Eso es lo que yo quiero que usted haga. Yo quiero que usted crea esta mañana en el Señor Jesucristo y ser salvo. Y amigos, estas son buenas nuevas. No merecemos ser salvos. ¿Cuántos aquí esta mañana saben que Dios no le debía un plan de salvación al mundo? Merecíamos ser condenados, pero Dios, en su bondad y en su gracia y en su amor y en su misericordia, Él nos ha dado buenas nuevas para declarar que el camino está abierto para llegar a estar correcto con Él para siempre y tener una vida verdadera, y ese camino es su Hijo. Yo no quiero que usted se aferre a un plan, yo quiero que usted se aferre a una persona. Si usted tiene el Hijo de Dios, usted tiene vida. Si usted no tiene el Hijo de Dios, usted no tiene vida. Aférrese a Jesús. ¿Qué hará? ¿Rechazar la luz? ¿Qué le queda? Oscuridad. Luz y oscuridad, eso es todo lo que hay. Eso es todo lo que hay en este mundo, luz o oscuridad. Y solo en Jesús usted está en la luz. Cuando terminemos esta mañana, después de orar y que cantemos, a mi derecha, al foyer, a su izquierda, va a haber un hombre y una mujer que están esperando ahí. Mark White, quien es un anciano, y Linda White, que es una miembro, estarán ahí para hablar a cualquiera que quiera hablar acerca de su alma. Yo estaré aquí en el frente. Yo no me iré hasta que cualquiera que quiera hablarme a mí haya terminado. Pero no somos los sacerdotes. No somos los sacerdotes que le traemos a Dios. Jesús es. Crea en Él y usted será salvo. Oremos. Padre en el cielo, te damos gracias por el Evangelio, te damos gracias por tu Hijo, te damos gracias por esta historia de su vida y su ministerio y sus logros, y eso es para nosotros. Te damos gracias de que en Él hay vida, que es verdadera. Vida, ciertamente, libertad, que es verdadera, hay perdón, que es verdadero, y es para siempre. Otórganos la luz para ver esto y para creerlo y recibirlo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Pongamos de pie juntos.